Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Aranzazu Cisneros, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿El insomnio se ha intensificado durante la pandemia? La actual crisis del coronavirus ha hecho que descansar bien por la noche sea mucho más difícil. Algunos expertos incluso tienen un término para ello, coronasomnia o COVIDsomnia. Este es el fenómeno que afecta a personas de todo el mundo cuando experimentan insomnio relacionado con el estrés de la vida durante la COVID-19. El insomnio se ha convertido en un problema sanitario en el último año debido al coronavirus. Según un estudio, el 30% de los menores de 5 años sufre insomnio y pesadillas. Soy Gabriela Barreros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país.
Bienvenida, estimada Aranzazu, a nuestro espacio de Dialoguemos.
Muchas gracias, Gaby, gracias por este espacio.
Cuéntenos, ¿por qué ocurre el insomnio y las pesadillas o está ocurriendo en este último año de pandemia?
Bueno, principalmente considerar que el insomnio está catalogado dentro de lo que son los trastornos del sueño, ¿sí? Eso es muy importante considerar que ya de por sí, previamente a pandemia, pues existe una patología asociada a esto y que un poco comparte la situación que se está viviendo a raíz del contexto de pandemia que todos estamos atravesando. Entonces, es importante considerar que sobre todo hay diferentes circunstancias que nos llevan a esta situación o que incluso se puede considerar como el inicio de otro tipo de trastornos relacionados a la ansiedad, relacionados a la depresión. Entonces, hay varias circunstancias, ¿no?, que se están presentando ahora mismo que hacen que esta dificultad pues se esté presentando cada vez con mayor frecuencia, incluso en edades más tempranas de lo que normalmente solíamos verlo. Y esto principalmente se debe a una situación de cambios en nuestras rutinas diarias. Nosotros normalmente pues estábamos acostumbrados a levantarnos a cierta hora, iniciar nuestras actividades, ir a hacer nuestros trabajos, al estudio. Y todo esto conllevaba ya que nuestro cuerpo había asociado a realizar o estar activo en ciertas horas y luego ya culminar, digamos, con todo el proceso del día, la energía necesaria para ir a descansar, ¿no? Y claro, a raíz de la pandemia realmente se presentaron muchos cambios en cuanto a la rutina. No solamente el simple hecho de decir, bueno, no puedo salir, sino también los espacios en donde realizamos, eso nos genera a nosotros cambio en nuestras rutinas. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a cambiar de espacios para hacer una actividad, ¿verdad? Estamos acostumbrados a decir, bueno, el espacio de trabajo, el espacio de estudio, pues, es el colegio, la oficina, bueno, los diferentes lugares, ¿no?, en donde nos desempeñemos. Y ese cambio, incluso de espacio, nuestro cerebro lo va asociando a las diferentes actividades. Y claro, ahora mismo no tenemos eso, no tenemos esos cambios de escenarios, no tenemos esos cambios de rutina que nosotros realmente nos ayudan a que durante el día pues tengamos los espacios necesarios a que el cuerpo vaya gastando su energía normal y por la noche demos ese espacio de descanso. Ahora es todo muy lineal, todo muy de una manera monótona, por así decirlo. Estamos dentro del mismo espacio haciendo actividades de hogar, haciendo actividades de trabajo, haciendo actividades de estudio, y esto hace que nuestro cerebro no logre asociar estos cambios que nosotros tenemos en nuestra rutina, y al final del día pues estos ciclos, que los denominamos ciclos circadianos, se ven afectados, y eso hace que también estas actividades de sueño, ya el momento en el que el cuerpo se prepara para descansar, pues no, el cerebro no lo reconozca como tal. y nos lleva mucho más trabajo el poder conciliar el sueño, o incluso, claro, ya vemos circunstancias en las que debido también a la ansiedad o a depresión, el sueño durante la noche se interrumpe. Entonces, claro, eso también son enfermedades que se van, o trastornos que se van asociando ya a una situación de insomnio. Y claro, dentro del contexto de pandemia, pues es un término muy común que se está acuñando ahora. No está oficialmente reconocido, pero se está manejando mucho estos términos en relación al contexto en el cual se está presentando.
Usted menciona que la salud mental tiene mucho que ver con conciliar el sueño, con este trastorno del sueño que es el insomnio. ¿Y cómo funcionaría también con las pesadillas? ¿Se han intensificado también durante la pandemia?
Bueno, en relación ya a las denominadas pesadillas, o incluso en el caso de los niños se han identificado terrores nocturnos, claro, tienen otro tipo de sintomatología y otro tipo de patología. Principalmente, cuando estamos hablando del insomnio, tenemos que estar conscientes que al estar asociado también en gran parte a la ansiedad o a la depresión, tenemos que considerar que actualmente todos nosotros, al vivir en una situación de constante alerta, sobre todo por evitar el contagio, nuestro cuerpo y nuestro cerebro hace que ese estado de alerta no disminuya, ¿no? Sino que siempre esté como que ya en una situación crónica. Y esto ya interviene en cómo nuestro cerebro se permite el descanso. Ahora, cuando estamos hablando ya de pesadillas, de ya relacionarlo quizás a espacios en los cuales nuestro cerebro durante el momento de descanso pues asocia a otro tipo de circunstancias, realmente no hay unos datos específicos de si es que ha aumentado o no. En el caso del insomnio sí, se ha logrado identificar esto, se ha logrado identificar un aumento en relación a la percepción que tiene la gente del insomnio y a reportarlo, ¿no? Cada vez también es interesante ver de alguna manera cómo en esta pandemia la salud mental pues ha hecho que se reporte más. No quiere decir también que no esté ocurriendo de manera más frecuente, pero también hemos visto que la gente se ha animado mucho más a reportar su situación de salud mental para buscar ayuda. Y esto creo que es bastante rescatable. Retomando el tema de las pesadillas, pues realmente no tenemos un dato concreto de cómo se presenta o cómo se ha presentado y evolucionado esta situación en torno a la pandemia, ya que, claro, las pesadillas normalmente las asociamos más a etapas más tempranas del desarrollo y hasta cierto punto las asociamos más a situaciones complejas relacionadas quizás a un evento postraumático o a una situación en las cuales la persona se ha visto afectada también de manera directa por la pandemia. Entonces, eso todavía estamos con algunos estudios tratando de identificar si es justamente por una situación de etapa de desarrollo o si realmente se han intensificado estas situaciones debido a las circunstancias que les comentaba, ¿no? De un evento traumático en el cual la persona pues revive ciertos momentos mientras está durante el sueño, tiene ciertos recuerdos, ciertas asociaciones, y en algunos casos sí se relaciona mucho a la ansiedad también que la persona tenga. Pero todo dependerá de también el estado de salud mental de la persona. Si una persona realmente ya empieza a tener muchos síntomas relacionados a la ansiedad, a la depresión, pues es mucho más probable que se presente con mayor frecuencia la situación tanto de insomnio y también en algunos casos las pesadillas, pero no es algo que las pesadillas en sí no es algo que lo hayamos identificado como que se está presentando en mayor frecuencia.
¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros que estamos padeciendo de insomnio? ¿Cuánto tiempo de no dormir seguido se podría considerar que se tiene insomnio?
Dentro de un tiempo de 2 semanas, si es que hemos notado cambios en nuestro ritmo de rutina de sueño, si hemos visto cambios ya seguidos durante 2 semanas, podríamos ya estar hablando quizás de una posible patología relacionada al insomnio, ¿no? A un trastorno del sueño. Y es muy importante solicitar ayuda en torno a cómo ir mejorando los hábitos de sueño. ¿Qué es lo que pasa también o qué es lo que hemos visto obligados? Es que cada vez estamos siendo obligados a estar o permanecer mucho más tiempo en pantalla, ¿no? Bien sea en celular, bien sea en laptop, nos hemos visto obligados a utilizar por mucho más tiempo estos dispositivos. Y esto a su vez hace que nuestro cerebro pues encuentre dificultades para generar ese espacio necesario de descanso. Ahora, en cuanto a lo que es el insomnio, también hemos visto, o se ha asociado mucho al no tener esta desconexión, ¿no? El no realizar un proceso adecuado de hábitos de sueño. Normalmente nosotros tratamos de que las personas pues traten de, o algunas de las recomendaciones es que las personas traten de ir dejando justamente actividades que mantengan a nuestro cerebro activo para ir tomando un espacio más de descanso.
En este caso, ¿cómo influye la salud física, la alimentación o incluso el deporte en el sueño?
En este caso, la salud física es también, o sea, es importante porque la salud deberíamos verla siempre de manera integral, ¿no? Cada una de las opciones que nosotros tomemos como hábitos va a repercutir tanto en la salud física como en la salud mental. Tanto es así, por ejemplo, la nutrición. El mismo hecho, por ejemplo, de consumir mucha cafeína o consumir muchas grasas hace que nuestro cuerpo y nuestro cerebro pues no tengan la mejor calidad nutritiva para poder estar en una mejor condición. Igual pasa con el ejercicio. El ejercicio a nosotros nos ayuda a oxigenar nuestro cuerpo, a oxigenar nuestra sangre y asimismo nuestro cerebro. Entonces, cada una de estas medidas nos ayudan a nosotros a mejorar la calidad de nuestra salud física como la de la salud mental. Además que el generar esos espacios de autocuidado son muy importantes para nuestra salud mental. Siempre se procura que este tipo de actividades también generen un espacio de interrupción de las actividades laborales, de las actividades de estudio, para que el cerebro también tenga ese descanso. Entonces, cada una de estas circunstancias, pues, aportan muchísimo al hecho de que nuestra salud mental mejore, así como también nuestra salud física.
¿Cuáles serían las consecuencias a corto y a largo plazo de no tratar estos trastornos del sueño?
Bueno, hay varios estudios ya acerca de los trastornos del sueño, sobre todo relacionados al insomnio. Y claro, no solamente es el hecho de que se puede notar una fatiga crónica, por ejemplo, en la persona, sino que también se ve afectado ya en cómo toma las decisiones en el día a día, cómo se ve afectada su memoria. Ya hay que comprender que, por ejemplo, los espacios de sueño a nosotros cognitivamente nos permiten afianzar muchas de esas actividades que en el día hemos hecho. Por ejemplo, sobre todo cuando estamos hablando del aprendizaje. El aprendizaje es quizás uno de los procesos cognitivos más complejos que llevamos a cabo en el día a día y que de alguna manera con el sueño logramos consolidar todas esas funciones que en el día hemos hecho. Sobre todo, gran parte del proceso de lo que es la memoria se consolida durante el proceso de sueño. Entonces, es muy importante considerar que si interrumpimos todas estas fases del sueño, estamos también interviniendo ya en procesos cognitivos superiores. Y esto implica que, claro, ya la forma en la cual aprendemos, en la forma en la cual nosotros guardamos la información que vamos tratando en el día a día, pues se ve afectado. Y a la larga también vemos y se ha encontrado en algunos estudios que la falta de sueño ya prolongada puede llegar a generar daños a nivel neuronal. Entonces, esto ya se va traduciendo en que posteriormente ya no solamente estaríamos hablando de que es parte de los síntomas de un posible trastorno de ansiedad o de un trastorno relacionado a la depresión, sino que de manera prolongada vemos que ya hay cierta incidencia incluso con ciertos tipos de demencias, como la demencia tipo Alzheimer, como incluso también ciertas demencias relacionadas al deterioro cognitivo, ¿no? Y esto, claro, ya nos llama muchísimo la atención porque vemos que a largo plazo pues también tiene una consecuencia muy compleja al momento de hablar de cómo se desempeña nuestro cerebro.
¿A qué podríamos nosotros considerar que tenemos una buena calidad de sueño? ¿Cuántas horas es recomendable mínimo o cómo podemos saber que estamos durmiendo bien y teniendo una buena calidad de sueño?
Bueno, eso también depende muchísimo, primero de la edad en la que nos encontremos, ¿no? Esto va a ir cambiando según la edad en la que nos encontremos. Por lo general, los niños necesitan diferentes espacios para dormir durante el día, ¿sí? Por eso, por ejemplo, muchos niños hacen la siesta una o dos veces al día entre que se despiertan y se duermen nuevamente por la noche. En el caso de los adolescentes también hay ciertos criterios en los cuales, dependiendo de la actividad que haga el adolescente, pues también se considera que sería necesario que durante el día haga algún tipo de descanso, algún tipo de siesta para recuperar la energía perdida por el cuerpo y por el cerebro. En el caso de los adultos, también depende mucho eso, de las actividades que normalmente hagamos diariamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de no tener muchas actividades, normalmente vamos a perder también ese proceso de un sueño adecuado. Y por eso es tan importante activarnos durante el día para que por la noche realmente tengamos un espacio de descanso adecuado. Ahora, claro, tenemos las diferentes circunstancias, ¿no? Que hay personas que, por ejemplo, tienen que hacer turnos por la noche, tienen que diferentes circunstancias laborales que impiden, digamos, el cuadro ideal de sueño, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo normal en un adulto es que se duerma entre 6 a 8 horas según cómo se encuentren las actividades laborales, ¿no? Y actividades incluso cognitivas que se dedique a hacer esta persona. Ahora también es importante considerar que esas 6 u 8 horas son importantes que sean de absoluto descanso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que justamente dicen, bueno, me levanto por la mañana y siento que no he descansado nada. Y esto también se lo considera como un tipo de insomnio, ¿no? Se lo considera también como un tipo de trastorno del sueño, el dormir y no descansar. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que alguna de las fases del sueño no se está llevando a cabo de manera correcta. Y para eso se solicita, por ejemplo, hacer análisis del sueño. De hecho, hay algunas clínicas que se dedican a identificar qué es lo que pasa con el sueño de esta persona, porque también puede estar asociado, por ejemplo, a una apnea del sueño, que quiere decir que durante una fase del sueño el cerebro no manda la orden correcta para respirar bien y la persona empieza como a ahogarse y eso hace que se despierte, ¿no? Entonces, todo eso son varios criterios que nosotros tenemos que considerar a la hora de hacernos, por ejemplo, eso, un análisis del sueño para saber si realmente nosotros estamos generando el proceso adecuado y las fases de sueño adecuadas. Cuando ya identificamos que dormimos, que sí, que incluso dormimos, pero que al día siguiente nos levantamos igual de descansados, y es igual de cansados, perdón, y esto ya se viene repitiendo varias veces, lo correcto es tratar de acudir a una cita de una clínica que nos haga un análisis del sueño, porque esto nos va a dar luces de qué es lo que está sucediendo con estas etapas de sueño, si se están produciendo de manera adecuada o no.
Perfecto. Y ya para finalizar, Aranzazu, ¿cuáles serían sus recomendaciones, claro, además de asistir a una ayuda profesional, cuáles serían sus recomendaciones en la vida diaria para que una persona pueda tener una buena calidad de sueño? ¿Funcionan tal vez las dormir en las tardes alguna hora o tiene que ser el sueño seguido? ¿Qué recomendaciones les daría?
Bueno, eso es súper importante, primero eso, saber identificar que tengo un problema con el sueño, que estoy teniendo una dificultad con el sueño, no normalizar, ¿no? Lo normal es que descansemos, lo normal es que nuestro cuerpo al despertarnos por la mañana se encuentre descansado y con la suficiente energía para poder hacer las actividades, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver que eso no se está llevando de manera adecuada, pues tenemos que buscar la ayuda profesional necesaria para identificar dónde se encuentra el problema, ¿no? Y luego sí es muy importante tener hábitos saludables, no solamente en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, sino los hábitos saludables para tener una rutina de descanso. Decir, bueno, ahora mismo sean las 9, 10, 11 de la noche, 12 de la noche, pero considerar el hecho de que tengo que generar un proceso saludable y un hábito saludable de irme a dormir. El dejar el celular de un lado, tratar de no ver televisión, por ejemplo, el ir tratando de ir haciendo la menor cantidad de actividades posibles para que mi cerebro vaya comprendiendo que es hora de ir bajando la intensidad de las actividades y que tiene que descansar. A veces esto es como un reaprendizaje, porque ya como le comento, o sea, a día de hoy no podemos dejar en paz el celular, siempre lo estamos revisando y esto, por ejemplo, ya son interrupciones en nuestra actividad cerebral que implican que el cerebro nuevamente se tiene que volver a poner en actividad y otra vez volverse a desconectar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones y de acciones hacen que también nuestra rutina de sueño no sea la adecuada. Entonces, tenemos que ir dejando de lado quizás esos hábitos que son poco saludables para nuestro sueño y sobre todo darle importancia a las horas de sueño. Decir, en efecto, tengo que desconectarme y estas horas son horas, no son horas perdidas, sino que son horas de calidad. A día de hoy, pues claro, todos creo que en algún momento nos hemos sentido sobresaturados por trabajo, por estudio, pero creo que también hay que darle ese espacio al autocuidado, lo que les decía, el autocuidado creo que es esencial a día de hoy, muchísimo más que antes, porque es lo que va a garantizar que tengamos una vida saludable a pesar de la circunstancia de pandemia.
Perfecto, estimada Aranzazu, muchas gracias por hablarnos de este tema que creo que a todos nos ha pasado en algún momento.
Así es, Gaby, espero que sea de mucha utilidad y claro, como siempre, dar de recomendación general que nuestra salud mental también es muy importante. Hay que prestarle mucha atención porque tenemos quebrantos de salud física, pero también quebrantos en salud mental y ambas son muy importantes de prestarles atención.
Y muchas gracias amigos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.